escuchando Fuga de Radio. A partir de ahora, ¿cómo que no? La columna de Rodra.
Cosquillas en los miedos que eclipsó mi paz. Distracción de esta mente, transitar esta corriente sin timón. Palpo mi ansiedad. ¿Será mi voluntad a tu lado? ¿Cuál será mi forma de escapar del pasado? ¿Cuál será mi voluntad a tu lado? ¿Cuál será mi forma de escapar del pasado? Tratando de ser consciente voy descalza por el puente del azar. Los recuerdos, queriendo volver a verte, estar en tiempo presente es más difícil cada vez, pero lo intento.
Y le damos la bienvenida a Rodra para su columna con una invitada que estábamos escuchando.
Buenas, buenas. ¿Cómo están? Qué contenta de estar acá otra vez. Y comenzamos con una canción que le da inicio a un disco que salió este mismo año. Y está ahora en todas las plataformas para que lo podamos escuchar, pero que ya estaba siendo creado aquí en tierras uruguayas y quizás en algunas otras tierras que ahora nos va a contar la autora cubano-uruguaya, se podría decir.
Me encanta. Hola, muchas gracias por la invitación.
Eileen Sánchez, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy feliz de esta invitación. Me encanta hablar de todo esto. Me fascina. Así que... muchas gracias.
Me alegro que hayas accedido a venir a esta columna que se llama ¿Cómo que no? Y que con ella intentamos como, bueno, responder esta pregunta, ¿cómo que no hay posibilidades de vivir de la música en nuestro país, ¿no? O estas cositas que aparecen como obstáculos muchas veces para decidir hacer una carrera artística, en este caso musical, en nuestro país. Así que... muchas gracias por estar acá. Y creo que en relación a eso, vos tenés mucho para contarnos debido a que migraste hacia Uruguay y desarrollaste acá una carrera, lo cual me parece una cosa espectacular. Entonces,
te
quería preguntar un poquito cómo fue componer un disco acá en Uruguay para vos, siendo de otro país.
Para mí ha sido una experiencia única y súper especial porque además me ha influenciado muchísimo este tiempo de estar acá, desde la cultura hasta la música local, ¿no? La música uruguaya. Y para fue súper lindo. Ya venía con algunas canciones. En el disco creo que hay dos canciones que las había compuesto en La Habana. Después creo que todo el resto del disco lo hice acá, o por lo menos en el trayecto de estar acá. Y nada, unas en Mercedes, otras en Montevideo, eso. Bien. En Polonia.
Me encanta que Uruguay te haya inspirado en algún punto, ¿no? Porque
sí,
ya que la mayoría de las canciones las hiciste acá, eso es muy bonito. Y bueno, no nombramos todavía cómo se llama este álbum, pero vos recién lo acabas de decir, que se llama Mercedes.
Se llama Mercedes, sí, sí, sí.
Entonces quería preguntarte, ¿qué significa Mercedes para vos?
Mercedes para mí es un conjunto de situaciones que todas desembocan en este nombre, que bueno, es mi segundo nombre, es el nombre de mi abuela, que es la mujer que más admiro de este planeta, es la ciudad a la que me fui a vivir, en la primera ciudad que viví acá en
Uruguay. O sea, llegaste a Mercedes.
Claro, o sea, estuve paseando por todos lados, sobre todo Rocha, pero donde decidí quedarme a vivir, que estuve viviendo 3 años, fue en Mercedes. Y bueno, ahí empecé a estudiar en la UTEC, la carrera, todo. Y ahí compuse la mayoría de las canciones también. Entonces, y no, algo muy interesante que también me pasó estando ahí, que de hecho el primer lugar donde estuve viviendo, es una residencia católica. Uh-huh. Entonces, cuando me fui como a inscribir, que el cura, cuando estaba hablando con el cura, yo no soy católica, pero bueno, les cuento. Uh-huh. El cura me dice, ay, cumples el mismo día de la ciudad. O sea, mi cumpleaños es el mismo día que se celebra la ciudad. Y bueno, también por eso me llamo Mercedes. Es mi segundo nombre. Y dije, bueno, está todo este montón de cosas.
Son señales.
Sí.
Cuántas confluencias, ¿no? Con Mercedes.
Sí, sí.
Qué lugar tan lindo, Mercedes. Yo tuve la oportunidad de ir el año pasado, que estuve en un festival de candombe ahí.
Qué hermoso.
Y, wow, es muy lindo realmente. Y hay una movida.
Sí.
Muy, muy hermosa de jóvenes, de compositores y de estudiantes y de profes y de todo junto, todo se mezcla, está
y
divino.
Gente que también migró y está viviendo ahí en Mercedes, eso es interesante, sí.
Uh-huh. ¿Y qué fue lo que te atrapó de Mercedes? ¿Fue la carrera en la UTEC o también fue el lugar, esto que hablamos?
Nunca había vivido en una ciudad como Mercedes, ¿no? Viví toda la vida en La Habana, que es una locura, entonces mudarme a Mercedes fue como algo súper distinto. Una ciudad muy tranquila, que también hay movida musical, pero en es tranquila y tiene una rambla hermosa, o sea, es ideal para componer, o sea, es el ambiente perfecto para estar componiendo todo lo más que se pueda. Y, o sea, en realidad me quedé por la carrera. Fui al festival de jazz, estuve ahí durante los días del festival.
Ah, llegaste al festival de jazz, ahí está el primer flechazo, me
sí.
parece.
Y la movida del festival es muy linda, ¿no? Sí, es hermoso, en la calle todo el mundo tocando, o sea, es muy linda. Bandas de todos lados. Entonces, ahí hubo una... hicieron como una charla de la carrera y dije, ah, me encanta esto. Voy a probar. Y bueno, eso. Así fue.
Me encanta. Y vos ya venías de estudiar música en Cuba, ¿no?
Sí.
De graduarte como clarinetista.
Exactamente.
Sí, te estudié bien, hice bien los deberes.
Perfectamente.
Porque,
bien.
Para el que no sabe, Eileen es mi amiga. Tengo la suerte de que sea mi amiga. Y hemos charlado muchas de esas cosas fuera de contexto. Pero ahora creo que tengo... todo más ordenado en una lista, en la línea de tiempo de tu vida. Me tuve que poner a estudiar, escuchar tus entrevistas y todo. Y la verdad, no sabía muchas cosas. Pero bueno, esto, te graduaste
de clarinete.
En una formación clásica.
Totalmente.
Sí. Y viniste acá a estudiar jazz.
Sí. En la carrera como clarinetista también, ¿no?
Claro.
La composición siempre estuvo al lado mío, que en el momento en que entré a la UTEC no estaba la carrera de composición, ahora sí, porque la carrera se amplió. Uh-huh. Y es mucho más grande ahora todo, las opciones que hay. Pero bueno, sí, estudié clarinete desde pequeña, desde los 10 años, y es el instrumento que siempre me acompañó, además del piano, que es obligatorio, ¿no? En Cuba es un instrumento obligatorio para las personas que estudian música.
Uh-huh.
Entonces, nada, dije, me pareció una oportunidad súper linda, volver a estudiar y algo más cercano a lo que yo quería, que era la música popular, porque la música clásica me parece fantástica, pero son compositores que murieron hace un montón de tiempo, la mayoría.
Eva, entonces, ¿y vos te interesaba también la creación de música, no solo la interpretación de música ya existente, sino también, bueno, la parte de enfrentarse a la hoja en blanco y poder hacer lo que quiera,
claro,
¿no?
Y vincularme musicalmente con toda la realidad tipo más cercana, ¿no? Como, no sé, desde el siglo XX en adelante, por ejemplo.
Uh-huh.
Eso.
¿Y fue te reencontraste de algún modo con este instrumento, con el clarinete, al empezar a estudiarlo desde otra perspectiva? ¿Sentís que hubo como algo distinto?
Uy, qué momento esta pregunta. Me encanta. Me encanta y me da miedo a la vez. Porque sí, o sea, sí. Me gustó como poder improvisar un poco más con mi instrumento. Yo fue lo que más me gustó aprender. Y aprender escalas nuevas. Pero mi amor con el clarinete también volvió a tener un momento fallido en nuestra relación. Sí. Los detalles del porqué. Los digo después.
Bueno, muy bien. Pero por lo que tengo entendido, te encontraste con un nuevo amor, que es la guitarra.
Exactamente.
Puede ser que esto sucedió también en Mercedes, sí, un poco de forma autodidacta.
Exactamente.
Pero también es original, o sea, es la fuente de origen de varios temas, la guitarra.
Sí, la guitarra es un instrumento que me dio algo nuevo. Porque el piano lo ves y están todas las notas ahí, es imposible no saber qué estoy tocando. Entonces con la guitarra puedo como aislarme un poco más de eso. Si bien si me pongo a pensar un poquitito más, puedo como armar y saber lo que estoy tocando, pero prefiero como hacerme un poco la boluda y no querer descubrir todo eso para tener un vínculo un poco más genuino, ¿no? Diferente con el instrumento. Entonces, como poder conformar los acordes a mi manera, puedo experimentar cosas distintas.
Qué lindo eso.
De alguna manera instintivo, ¿no?
Sí. Es la forma de composición que más me gusta a mí. Si bien hay estilos que son muy marcados, que me gustan, ¿no? Como, no sé, la música cubana, el soul, qué sé yo, todo, el blues, todo. Pero todo también vino de una raíz también, así, claro. Como instintiva también, ¿no? Eso está bueno, no académico, por decirlo de alguna forma.
Es tremendo, como cuando empezamos a estudiar, me parece que a todos nos pasa, dependiendo de lo que estudies, es como que vas dejando de ser tan inocente frente a una materia determinada, ¿no? Exacto. Y de repente sabes más y de repente como que ves por atrás de bambalinas, ¿no? Lo que está pasando,
sí,
¿no?
Los hilos.
Exacto, y se pierde como un poquito esa fantasía. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar en el IPA de literatura hace muchos años, no tantos igual, pero bastantes, la primera materia que tuve fue metodología de la investigación y el profesor lo primero que nos dijo fue a partir de ahora olvídense de ser lectores inocentes. Y yo tipo, ay no, pero qué aburrido, por favor.
Bueno, pasa en comunicación con el cine. Es una vez que te enseñan a mirar películas, ya no las podés disfrutar de la misma manera. Encontrás otras maneras.
Claro.
Pero como empezás a ver las tramas de los guiones y demás, y bueno. Te entiendo completamente.
Sí, y es como súper difícil volver conscientemente, como que a veces hace fuerza por mirarlo, no sé si les ha pasado a ustedes, por mirar las cosas con esos ojos de antes o por no ver ciertas cosas, y ya las tenés ahí, están ahí y vos tenés esa data. Entonces creo que explorar un nuevo instrumento que tiene otra materialidad, otra disposición de las notas en ese instrumento u otra fuente sonora, digamos, no sé, el sonido se produce de otra manera, es una posibilidad también de volver, si bien vos podés en lo que estás tocando escuchar ciertas cosas y ya saber por dónde andás. Sí hay algo más de lo rústico de tener que agarrar y buscar el sonido, ¿no?
La otra forma, ¿no?
Sí.
Además, cuando lo haces de esta manera, no está tanto ese maestro mental que hay en nuestra cabeza diciendo, no, esto no es así, tú deberías hacerlo de tal forma. Cuando
Totalmente.
Estás en tu propia búsqueda, no hay ninguna voz externa.
Te permitís reírte un poco más también,
sí,
¿no?
Sí, es mucho más divertido. La verdad que los recomiendo.
Me parece súper interesante además que el piano tiene como una configuración. El clarinete tiene otra completamente.
Sí.
Y la guitarra es como que nada que ver. O sea,
sí,
realmente...
Sí, son tres.
Sos
tres
una persona
mundos.
Muy exploradora. Bueno, y quiero saber un poquito más sobre Mercedes. Yo la verdad que Mercedes me agarró, este álbum me agarró en pleno viaje, que ya creo que les conté que estuve de viaje, pero bueno, fue una forma muy linda de conectar de nuevo con, como que estaba extrañando a mis amigues y todo, el disco tuyo me lo remil fisuré, y me encantó porque sentí que te conocí de otra manera.
Ay, qué lindo, eso me encantó.
Conocí otra
me
faceta tuya, tipo, sí, fue lo primero que le mandé un mensaje y le dije, amiga, ¿qué es esto? O sea, ¿cuándo? Sos una bomba. Y las letras, por favor, las letras tengo muchas cosas para preguntarte.
Me encanta porque nunca me preguntan sobre las letras, me parece algo que, no sé por qué.
No, las letras son espectaculares, me parece re interesante. La canción que estábamos escuchando recién, Dulce
Enredo,
es la que abre el álbum. Y tiene esta pregunta que me parece súper, todos en algún momento nos la hemos hecho, que es, ¿cuál será mi voluntad a tu lado? Es como la pregunta del estribillo, ¿no? Como, yo no sé. Me pareció una locura escuchar esta pregunta. Porque me di cuenta que me la hice muchas veces, pero que nunca le puse las palabras correctas. O sea, que generalmente tuve esa sensación de no saber qué estoy buscando con otra persona.
Literal.
Pero como que lo dijiste de una manera tan bien dicha. Además dice, ¿cuál será tu voluntad?
Mi voluntad a tu lado.
Y después dice,
¿cuál será mi forma? ¿Cuál será mi forma
de escapar del pasado?
Exactamente.
De escapar del pasado. Uh-huh. Que siento que esto habla de como un sentimiento muy, muy genuino y muy, eso, como de un conflicto muy, muy vincular. Entonces quería preguntarte, bueno, ¿en qué te inspirás para escribir?
Bueno, las relaciones de todo tipo siempre son motivo de inspiración, obviamente. Y justo esta fue como una relación muy linda. Fue como, hubo miedos de la otra persona también. Uh-huh. Yo tampoco sabía que si seguir o no. Era como, viste, cuando que esa incertidumbre de qué haces o no. Entonces, nada, la mejor forma para mí, que seguro vos lo sabés, de llevar algo que no está funcionando o es ponerlo en la música, ¿no? Cuando nos estamos cuestionando cosas, cuando no sabemos qué hacer. En la música a veces llegan estas preguntas que aparecen de la nada, que a lo mejor cuando lo estoy pensando en mi soledad ni siquiera aparece la pregunta así toda formulada, y de repente la música te trae las palabras que necesitas. Eso me ha pasado en muchas canciones.
¿Sentís que que la música trae las palabras?
Sí, eso es muy loco.
Y en ese sentido, ¿cómo es tu proceso creativo? O sea,
por lo general, parte de la música siempre viene primero, antes que la letra. Uh-huh. Creo que tengo una sola canción que no está en el disco, que vino la letra antes. Pero por lo general es así. Yo me siento a tocar el instrumento sin ninguna expectativa o capaz que con algún tipo de emoción, como es el caso de esta canción. Y ahí empieza a aparecer como la letra, muchas veces. Incluso no sé si en esta canción, pero hay canciones en las que me aparecen palabras que ni siquiera suelo usar tanto cuando hablo. Uh-huh. Pero de repente la canción la tiene y a veces son como palabras sueltas. Es muy loco eso, lo que pasa
eso
componiendo.
Eso es tremendo, ¿no? Porque sí. Escuchamos las canciones desde las palabras, para mí, desde la perspectiva como del sonido. Hmm. Entonces aparecen otras o se configuran de otras maneras, ¿no? Empiezan a pegar unas palabras con otras que nunca te había dado cuenta que podían combinar, ¿no?
Exacto.
Como cuál será mi voluntad a tu lado, bárbaro. Quería hacerte una pregunta.
Dime.
¿Me querías recitar la letra de una canción?
¿De una de mis canciones?
Sí, pero yo te digo de cuál.
Ah, mira, me encanta.
La de las ventanas.
Ok.
Porque esta letra me parece espectacular y lo que decís que la sacaste de la música, no puedo creerlo.
Bueno, esta canción tiene una historia muy linda. Yo estaba viendo el atardecer en el Polonio, ahí en la parte de las rocas, ¿viste? De la que salta, ahí. La estaba viendo ahí y me puse a bailar, no sé, a veces me pasa eso. Y vino la canción completa, tipo,
wow.
Entera, toda la letra.
A ver, nos la...
Sí, la voy a... Uy, justo no la canto tan seguido, pero voy... Una ventana sospecha que la otra se quiere abrir, como un fuerte viento acecha, ella lo piensa prohibir. Eso se repite, y después dice, una ventana sospecha que la otra se empieza a abrir, como el miedo la atraviesa, ella lo piensa prohibir. Se clausuró. O sea, como la que tenía miedo se clausuró de inmediato para así sobreguardar lo inevitable en un rato. ¿No? Es como cuando tenés miedo igual y te trancás. Bueno, voy a seguir con la letra y después les explico. Y después al final de la canción dice, la otra voló por los aires y en mil pedazos rompió cada uno de sus cristales y ahí desapareció. Esa canción como que llegó así completa. Y para mí habla de uno, ¿no? Como...
Esa letra, por favor, es un poema de no sé de quién, de García Lorca.
No sé. Imagínate si fuera de alguien, sería raro.
Es tuyo.
Sé que es mío, pero viste que yo qué sé. Pero creo que es mío, porque vino todo así, toda entera. Y salí corriendo a buscar el instrumento porque no quería olvidarme de
la guitarra.
Claro, ajá. Que era lo único que tenía en Polonia. Y la salí a buscar y dije, esta canción vino desde la melodía en sí. No vino desde una armonía. Yo no la voy a armonizar con acordes. Entonces le hice un bajo con la melodía de la canción y dije, esto va a ser la canción. van a ser dos melodías, como las dos ventanas.
Es una canción muy distinta a nivel sonoro del resto de las canciones, sí. Porque Eileen tiene, bueno, una fusión de ritmos bastante amplia, eso, entre el soul, el son, sí. También el candombe. Pero esta canción es eso, son dos líneas, la de la voz y la del, contrabajo. Del contrabajo. Y la letra queda muy desnuda, ¿no? Muy como arriba. Y eso me parece algo espectacular. Yo esta letra pensé que la habías escrito tipo en plan poesía.
No, amiga, ya salió así, de la nada misma, uh-huh. Como esa, no sé, ese mundo etéreo, no sé en dónde es que habita la música, que está ahí y nos atraviesa, yo qué sé. Eso siempre me llama mucho la atención. Porque a veces, no sé si te ha pasado, pero a veces las canciones o la inspiración llega en momentos en que digo, pa, ahora no tengo un instrumento disponible o no tengo esto. Y da miedo de perder eso. Me ha pasado de perder algunas cosas.
Esa idea a las 3 de la mañana cuando te estás durmiendo y dices, ay, si no me levanto y la anoto.
Sí, se va.
Literal. Literal. Ah, a veces es inoportuna. Sí, la musa llega de una forma. Pará, sí. No es el momento.
Por eso hay que pelar las notas del celular y grabarse. Yo... Esa es mi
pasa
estrategia.
Justo en el Polonio es el lugar perfecto para apagar el celular. Es el lugar perfecto para olvidarse de ese aparato un rato.
Totalmente. Sí. Igual también, no sé si a ustedes les parece lo mismo, pero para mí está bueno como artistas tener cierta... Yo lo tengo en las notas del celular, por ejemplo, como una bitácora. Entonces, tiro ideas y capaz que no siempre van a desarrollarse en algo. Pero también está bueno convivir con las ideas y no sentir que todas las ideas las tenés que desarrollar y que se vuelvan algo. Como que somos personas creativas. Vamos a tener ideas constantemente. Y está buenísimo esa lluvia. A veces es un poco caótica.
Literal.
Pero también está bueno que exista y saber que van a irse unas y van a venir otras. Porque si no, está esto como de querer todo el tiempo estar... agarrándolas, ¿no?
Sí. Pero no te ha pasado. A mí me pasó una vez, estaba yendo en auto con un amigo y lo estaba acompañando a comprar unas flores. Íbamos a hacer, creo que era un ritual, el Día de la Tierra o algo así, íbamos a llevar una ofrenda. Y estábamos comprando unas flores, y me acuerdo que íbamos a comprar rosas y no me acuerdo cuál otra más. Y yo lo estaba esperando en el auto y, no sé, me puse a hacer como la clave de la rumba. Y en ese momento me vino una canción y yo tipo, estaba ahí y a punto de buscar el teléfono. Mi amigo me vino a preguntar no sé qué y se me fue todo ahí. Dije, la perdí.
Es tremendo.
Y me parecía muy, muy buena. Eso me ha pasado un par de veces.
Sí, es importante anotar. Y a veces esas mismas ideas, capaz que sola no llega a ningún lado. Pero otra idea que te vino después, la podés enlazar con algo de eso y tenés una nueva construcción.
Como que se va haciendo una basecita, ¿no? Donde vas poniendo una y otra. Sí, totalmente. Yo también he jugado mucho con mi memoria. Tipo, esto ahora tengo que acordar. Pa, pa, pa. Lo voy a decir. Pa, pa. No puedo olvidar de una nota. ¿Cuántas son? 6. ¿No? Bueno, tenía una pregunta que también... tiene un poco que ver con esto que hablamos de este tema que tiene este bajo y eso. ¿Qué es cómo participan estos diferentes instrumentos que tocas en la composición de temas? ¿Todos los compusiste a través de la música, pero hubo alguno que lo compongas a través del clarinete, por ejemplo? ¿Una melodía?
No, la verdad, con el clarinete las cosas que escribí nunca tuvieron letra. Se quedaron más como en el mundo instrumental. Me pasó, tuve docentes con mi instrumento que me hicieron generar un vínculo que no estuvo bueno con mi clarinete. Entonces no lo disfruto tanto. Y necesito sentir a esa emoción así totalmente despojada de sensaciones que no están buenas para poder componer, ¿no? Entonces, desgraciadamente no. Lo que sí me pasa es de que me vengan melodías que sé que no van a tener letra, que forman parte de una canción. Como la misma melodía que puede hacer el clarinete, ¿no?
Claro.
En Catalina o en Dulce Enredo también. Eso sí me pasa. Como que viene la canción con la letra todo y de repente hay una melodía que digo, esto lo van a hacer los vientos. Pero siempre desde la voz, desde la...
Ajá, sí. Bueno, qué lindo igual. Está interesante porque me imagino que también igualmente el aprendizaje como con el clarinete también en lo melódico o en lo melódico, en lo tímbrico, en cierto tipo de fraseo también te debe haber influido a vos y en las melodías que cantás, ¿no?
Eso seguro, porque hice muchas melodías distintas con el clarinete y siempre las cantaba. Me acuerdo de estar estudiando mi instrumento y cuando alguna frase no me salía bien, que me costaba, yo paraba y lo primero que hacía era solfearla, ¿no? La cantaba así. Y hasta que no me salía bien, que yo la podía cantar, donde veía que me trababa cantándola, por lo general era el mismo lugar donde se me trababa con los dedos. Entonces, mira, tenía que hacer ese proceso. Sí.
Qué loco. Bueno, tenía una preguntita también que tiene que ver con la parte más que también lo hablábamos el otro día con Andy, que tiene que ver como con la creación de tu equipo de trabajo para hacer este disco. ¿Cómo se dio desde que tuviste la idea de hacer un disco hasta llevarlo a cabo? ¿Qué personas elegiste y por qué? Y nada, que nos cuentes un poco cómo fue la parte más de gestión de hacer el disco.
Ahí va. Bueno, el disco hace 1000 años que tenía ganas de grabarlo, ¿no? Y no, yo no estaba como muy decidida de cómo lo iba a arrancar o no. Entonces me pasó que yo fui a tocar una jam en Colonia, hace bastante ya. Y ahí esa jam la abría el trío Ventana justamente y yo llevé 2 de mis canciones y tal, y les encantó todo, no sé qué, y el que armaba la jam le tira a Nico así por primera vez, ¿por qué no producís esta música? Y le digo, no, me encanta. Y bueno, ahí hicimos como una primera juntada, después como a los meses, nos juntamos como por primera vez. Yo le llevé una canción que justo no está en el disco, porque me pasaron cosas arreglísticamente, que estuve como indecisiones y etcétera. Y bueno, ahí empecé a trabajar con él, que de hecho es el productor de todo el disco.
Para quienes no saben, Nicolás Ibarburu es el productor del disco de Aileen.
Y entonces, nada, no, fue un trabajo muy, muy fácil. La verdad que trabajar con él es muy fácil, porque está abierto a todo lo que yo propongo, y cuando uno trabaja a veces con personas que, nada, que admira mucho, que ya tiene como una trayectoria musical mucho más larga, ¿no?, que la de uno, a veces como que a veces tendemos a limitarnos, ¿no? Pero con él fue como muy, muy fácil, la verdad. Y también demostrarle mi música a otros amigos con los que también toco. Y entonces eso me pasó. Me pasó con Alejandro Luzardo, que fue uno de los primeros músicos con los que toqué acá en Uruguay. Y Ale, cuando le mostré Catalina, le encantó. Y Claudio me dijo, la tenés que grabar con nosotros. Y yo le dije, obvio, ahora con ustedes. No sé, me pasó así con las canciones, ¿no? No sé, Ceci Simón, que no sé si la conoces.
Sí, claro.
Bueno, en aquel entonces era la baterista de mi banda, además tremenda amiga, la adoro. Fue quien me sugirió a Pigato, me dijo, para 2 ventanas creo que la persona que te va a entender más y le vas a poder explicar lo que querés. Yo ya tenía ese contrabajo, tenía el bajo escrito, pero él lo desarrolló un poco más, ¿no? Como puso, que eso me encanta, ¿no? Como poder dejar un margen a que la persona que va a grabar también pueda poner su parte creativa.
La confianza en el otro, ¿no?
Sí.
También. En los
eso,
equipos, es
exactamente. Eso lo hice durante todo el disco, con diferentes temas, y creo que eso también hace que tenga como esa riqueza, ¿no?, sonora, porque hay distintos criterios de personas que tengo confianza plena en su gusto musical y que también me saben escuchar, porque también me pasó en un proceso con uno de los temas, con Coraje, que actualmente es uno de los temas que más me gusta del disco, porque tiene esa combinación de lo moderno con todo ese mundo más afro junto, mezclado, de que al principio no sabía qué vuelta de rosca le iba a encontrar, no sé qué, y la canción fue quedando como para el final, y quedaba ahí como, pa, ni a Nico ni a mí, era como, y yo le decía a Nico, sí, este tema lo amo, no sé qué, pero pa, estábamos como trabados, y hablando con el Kobe, que siempre supe que quería que grabara la percusión de mi disco, que con él trabajo en Afro Cuban Mystery, siempre son personas con las que ya he tocado, con las que ya tengo un vínculo musical previo, ¿no? No es alguien que llamo por primera vez para que grabe. No, necesito que la persona emocionalmente pueda estar vinculada con el trabajo también.
Eso me parece algo hermoso. Sí. Y también lo hablamos un poco con Andy el otro día, ¿no? Esto de que tenemos esta tendencia a separar como lo vincular del laburo. Y pasa mucho en nuestro sector que eso está mezclado. Sí, y eso es lo que tiene de lindo también, ¿no?
Totalmente.
Y si bien hay momentos de trabajar y momentos de amistad, hay momentos que están las dos cosas, y yo creo que muchas veces hay ciertos conflictos que aparecen por esta cosa de querer separar todo. Y
no puedo directamente.
Claro, es como la naturaleza de ese tipo de vínculos es esa, y está bueno como bueno entender que es así, ¿no?
Claro.
Me parece que es re lindo que tengas como esa vara, ¿no? De esa emocionalidad con la otra persona.
Sí, sí. Es que siento que afecta directamente a la música. ¿No? Como a lo mejor algún día decido grabar un disco todo con sesionistas. Pero por lo general, dentro de mi mente, pienso que va a ser un proceso mucho más frío. Y yo necesito poder disfrutar, ¿no? Necesito que saber que la otra persona realmente va a disfrutar lo que está haciendo.
¿Sentís que eso tiene que ver con la música cubana? O sea, con, no sé, yo te lo pregunto, Roy, es la ignorancia, sí, pero yo tengo esta visión como de que hay un goce con la música en Cuba y una cosa del disfrute y el compartir con el otro que me parece súper lindo, o al menos las personas que también han ido y que me han contado cosas, siempre se como que está eso ahí medio a flor de piel, no sé si es tan así, si es
no,
medio
es,
un mito.
Es real, eso es muy real. De hecho, las personas con las que trabajaba en Cuba, que las extraño porque eran... les amo, sinceramente, uh-huh, increíbles todos. Me pasaba eso. De hecho, el quien era mi bajista anteriormente en la banda que tuve en Cuba, porque también ahí conformé por primera vez mi banda, me decía algo tan lindo que ni nunca más se me olvidó. Me decía, antes de que salga por el instrumento o por la voz, la música tiene que pasar por el cuerpo. Si la música no pasa por el cuerpo, eso se siente y se nota. Y para mí es así. La gente que está a mi alrededor, yo siento que son gente que lo vibra así, que vibra así la música. O sea, nada.
Por eso después te salen canciones mientras estás bailando en el Cabo Polonio, ¿no? Te sale esa letra así, magnífica, de poeta contemporánea. Bueno, ya estamos llegando al final. Quería pedirte... Si hay alguien que nos esté escuchando, que tenga ganas de tirarse al agua con sus composiciones y,
por favor,
y hacerlo, si les podrías dar algún consejito como una persona que ha migrado y ha llevado su música de un lugar a otro y ha tocado con muchas bandas y ha realmente llegado a tener un disco tremendo, que los invito a todos que lo escuchen porque es impresionante. Nada, ¿qué consejo le podrías dar a una persona que quiere hacer esto?
Primero, que no lo dude. Eso es en primer lugar. Que nunca dude de lo que tiene ganas de decir. Aunque se tome el tiempo para sacarlo para afuera, que creo que también es necesario tener un tiempo con uno, con todo el proceso creativo de componer y etcétera, lo fundamental es no dudarlo y empezar por cualquier cosa. Puede ser motivo de inspiración. A veces solamente estás con una clave en la mano, solo tenés las palmas, a veces no tenés ningún instrumento, no tenés por qué saber un instrumento. O sea, no tenés por qué estar dentro de una escuela, dentro de una universidad, no es necesario. Hay un montón de compositores que admiro muchísimo que nunca estudiaron tanto dentro de una academia. Y no estoy hablando mal de la academia. La academia es increíble, todo lo que te pasa, toda la información. Pero bueno, también hay un proceso para asimilar todo eso y un tiempo. O sea, básicamente que se animen a explorar todo lo que puedan, porque la creatividad es algo muy necesario. Es súper necesario. Ya sean si se lo van a dedicar después profesionalmente o no, eso es algo que después pueden pensarlo más a futuro. Pero para mí es importante que forme parte de si sienten la necesidad de expresarse, yo creo que hay que hacerlo y no hay que dudarlo, porque por algo está ahí ese deseo, ¿no? Dentro de uno.
Qué lindo, me encanta. Aguante la libre expresión, aguante el arte. Y bueno, muchas gracias por estar acá y por compartirnos toda tu sabiduría.
Gracias
y
a ustedes.
Todo.
¿Nos vamos con una canción de Aileen?
Sí, por favor, para subir este viernes.
Gracias.
¿La presentas vos o la presento yo?
La
presenta Aileen.
La presenta Aileen, pero antes... esperan que estábamos
haciendo... Hubo un diálogo con Mímica acá en el...
Claro, sí, para que no lo vieran, había un cine mudo. No, antes quería pasar un chivo, que es que hoy tocamos en Inmigrantes.
Sí,
Aileen es
favor.
Mi corista.
Y me
y vamos
encanta.
A tocar con toda la banda, así que arrímense.
Sí,
nada,
les esperamos.
Vayan para ahí.
Que vamos a gozar, vamos a bailar y la música es increíble.
Y ahora van a escuchar un tema de Aileen que no vamos a tocar hoy, pero por eso lo van a escuchar ahora. ¿Cuál es?
Yo lo sé.
Eso, muchas gracias.
Estoy adentro, afuera llueve mucho, sopla fuerte el viento. Mis ganas son tan altas como el firmamento. Me acompañan las brisas y los lobos muertos. ¡Qué momento, qué momento!
Seguro estoy que te di todo mi ser, que entregué lo más profundo y más los poros de mi piel. Tan seguro estoy, cariño, que hay un solo pensamiento. Cuando la lluvia bendijo lo que el sofá en su momento. Juntas enlazadas desde adentro.
es libre, libre, libre. Campo adentro recorre. Qué felicidad te ofrezco. Si volé, tú volaste y eso bien que lo sabemos. No hay mentiras en mi cuerpo. Nunca vi dos abrazos juntas en la sala de adentro. Estoy adentro, estoy adentro. Afuera llueve mucho, sopla fuerte el viento.
Volvemos con Fuga de Radio.